Buenos días, hermanos.
Amén.
Hoy amanecí con la voz fuerte. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí en la casa del Señor y venir para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros. La Biblia dice de que cada día son nuevas sus misericordias y confiamos en esa promesa, que hoy es un nuevo día, que hay una nueva bendición para nosotros. Y parte de la bendición es que podemos abrir la palabra de Dios en paz, podemos abrir la palabra de Dios en libertad y gozarnos en ella. Porque ese es el propósito. El propósito al abrir la Biblia es gozarnos en ella, gozarnos en su palabra. Deleítate, dice el Señor, a sí mismo en Jehová. Deleítate en Él, en su palabra. Y que Dios permita que todo lo que hablemos sea el Espíritu de Dios trabajando en nuestros corazones y obrando en nosotros. Para las personas que no están, que nos visitan o personas que vienen ocasionalmente, quiero decirles que estamos haciendo una serie sobre la primera carta a los Corintios y sobre la iglesia de Corintios. Entonces estamos tocando varios de los temas que esta carta nos enseña. Y cada una de ellas, Dios nos da una enseñanza, Dios nos da una lección. La semana anterior hablábamos de que todo lo que hagamos, todo, sea que comamos, bebamos o hagamos otra cosa, que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Que todo lo hagamos para la gloria de Dios. Que no lo hagamos por nuestra propia conveniencia, por nuestro propio interés, sino para la gloria de Dios. Esta mañana quiero meditar en algo que nosotros damos, por ejemplo, cuando decimos Santa Cena, ya lo damos por sentado, ¿no? La Santa Cena. Pero ¿cuáles son las instrucciones, cuáles son las indicaciones que el apóstol Pablo nos da en relación con la cena que fue instituida por nuestro Señor Jesucristo? Así es que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer Primera de Corintios, el capítulo 11, versículos del 17 al 26. Primera de Corintios, capítulo del 17 al 26. La hermana René nos va a tener la lectura de la palabra.
Abusos en la cena del Señor. Pero al anunciado esto que sigue, no os alabo, porque no os congreguéis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya decisiones para que se hagan manifiesto entre vosotros lo que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y no tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto las veces que la bebieras y en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. En la última semana en que el Señor estuvo en esta tierra, antes de ser llevado a la cruz, Él celebra la Pascua con sus apóstoles. Y no era casualidad que Dios estuviera escogiendo esta fecha en relación con la Santa Cena. Y fíjense que dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, después del cautiverio por 400 años, Dios instituye la Pascua y dice que este día, les dice a ellos, os será memoria y os lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis. Israel celebró esta fiesta a través de la historia, donde celebraban la suprema liberación de Dios al pueblo de Egipto. Y aún ahora es una de las fiestas más sagradas para el pueblo judío, la Pascua. Jesús estaba con sus discípulos y les dijo a ellos que fueran a buscar un lugar donde celebrar la Pascua. Porque esta Pascua era muy importante para el Señor, porque era la última Pascua que Él iba a comer con sus discípulos. Y entonces estaban todos reunidos y la Pascua era la última celebración donde se iba a cumplir lo que la Pascua representaba. El Cordero de Dios iba a ser inmolado, era una sombra de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer por nosotros. Por eso es que Juan, en el Evangelio según San Juan, él dice, cuando él lo ve, le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan estaba hablando palabras que Dios había dado por medio del Espíritu Santo, porque Jesucristo era ese Cordero que iba a ser sacrificado precisamente en esa Pascua, en esa última Pascua. Pero Él le dice el Señor que esta Pascua es la copa, la copa y el pan. El pan, dice, como dice Pablo, dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y luego Él dice, y esta copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, estaba Él cumpliendo algo que ya el profeta Jeremías había dicho, que se iba a instituir un nuevo pacto, porque el pacto que Dios les había dado al pueblo de Israel, ellos lo habían violado, ellos lo habían faltado, y ahora Dios les da un nuevo pacto. Por eso es que ustedes ven que la iglesia primitiva, cuando la iglesia se forma después de en el libro de Hechos, Lucas dice que la iglesia se reunía para obedecer la enseñanza apostólica, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y la oración. Eso hacían ellos. Ellos, dice, se reunían, obedecían los preceptos que los apóstoles les habían mandado, porque el Señor Jesús así les dijo. Dijo, id y haced discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Entonces dice que ellos se reunían y celebraban prácticamente el partimiento del pan y la Pascua. Entonces el Señor Jesús instituye algo nuevo, y esto es, se conoce como la Cena del Señor. Dos instituciones fueron dadas a los nuevos creyentes. Una era el bautismo, en el que el Señor se bautiza en el río Jordán y Él manda que todos aquellos que en Él creen sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda es la institución de la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque la Cena del Señor representa la muerte, la crucifixión, la agonía de nuestro Señor, pero también representa nuestra libertad. Lo que la Pascua representaba, una liberación temporal prácticamente, lo que ahora representa es una libertad completa, una libertad perfecta en Cristo Jesús. Y por eso es que nosotros celebramos las dos ordenanzas, la Pascua, la Cena del Señor y el bautismo. Entonces, lo que Pablo estaba hablando, y esto es a manera de información, el problema de la iglesia de Corintios era un problema bien serio, porque por Corintio, la iglesia de Corintios tenía varios problemas. Era una iglesia que Pablo, le da con todo, porque cada vez que ellos se reunían para buscar sus propios deseos, no los de los hermanos. Y cada vez que se juntaban era para discutir y para pelear. Y habían divisiones. Y usted cuando lee la carta a los Corintios, como hemos venido enseñando, todas estas cosas el Señor las relata. Primero, él en la primera carta de, en el primer capítulo de la carta a los Corintios, fíjense cómo Pablo abre. En el versículo 10, capítulo 1, versículo 10, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y dice, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y dice, sino que estéis perfectamente unidos, que estéis perfectamente unidos en un mismo, ¿qué? En una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, él comienza la carta con una iglesia que definitivamente presenta diferentes tipos de problemas, y él lo va enumerando este tipo de problemas. Segundo, había división y contienda debido a que unos se creían muchos muy sabios y enseñaban en base a la sabiduría humana y se jactaban de eso. Claro, al fin y al cabo eran griegos. Al fin y al cabo ellos eran los que culturalmente gobernaban el mundo, habían helenizado al mundo con las ideas de los griegos. Pero había una división y contienda. Unos querían que el evangelio se predicara con sabiduría humana, y los otros querían que se predicara con la sabiduría que viene de Dios, con la sabiduría única que viene de Dios. Por otro lado, habían casos de fornicación, había inmoralidad en esta iglesia. Esto a gente, Pablo los reprende porque había tal inmoralidad que aún, dice Pablo, no se da en las otras iglesias, no se da entre los gentiles, perdón, sino que entre ustedes hay casos de inmoralidad bien marcados. Y entonces, por eso es que en el griego se usa la palabra porneia, que significa no solamente fornicación, cubre todo el tipo de cosas inmorales que ellos hacían. Fornicaban, adulteraban, va dentro del mismo guacal, el mismo bol, va todo ahí. Ellos también practicaban, iban a las prostitutas. Y también habían prostitutos varones que se practicaba en ese tiempo en Roma y en Grecia. Y eso es algo que ustedes lo pueden leer, es algo histórico. Pero también Pablo, todo este tipo de males se había metido dentro de la iglesia. Había litigios entre ellos, entre los hermanos, se llevaban a las cortes. Otra de las cosas es que ellos... la libertad que Cristo les había dado, ellos lo hacían libertinaje. Por eso es que ellos dicen, bueno, todo me es lícito. Queriendo decir, bueno, Cristo ya nos salvó. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiera. Al fin y al cabo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y podrá ser personas que piensen de esa manera, o sea, personas que piensan que la libertad que Cristo nos ha dado es para hacer las cosas que no convienen, para hacer las cosas que Dios no son agradables delante de Dios. Y por eso es que cuando usted lee la carta a los Corintios es súper, súper interesante, porque antes de que estas, que ellos dicen, todas las cosas me son lícitas, Pablo les dice lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. O sea, no estén equivocados. No se hagan. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora él reconoce que en esta iglesia habían personas que habían formado parte de esos delitos, de toda esa lista que él da, y él les dice: esto erais algunos. Fíjense bien, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por lo tanto, esa manera de vivir los va a conducir a la muerte. Los va a conducir a la muerte espiritual. Porque la paga del pecado también es muerte. Entonces, era una iglesia que era bien complicada. Otra de las cosas que ellos tenían era que ellos comían la carne sacrificada a los ídolos. Ellos se sentaban y compartían. Después, ellos quieren negar los derechos del apóstol Pablo y él no lo quieren reconocer como el apóstol que es, y él defiende su apostolado. Entonces también hablaba de la idolatría, de los atavíos de la mujer, y también ahora en el capítulo 11, 17, él habla de otro tema, y ese tema es la cena del Señor. Imagínense cómo estaba de complicada esta iglesia, que en todas las áreas estaba mala iglesia, y ahora en la cena del Señor estaba peor. Entonces, a veces cuando nosotros celebramos la cena aquí como iglesia, a veces no explicamos bien. Y qué bueno que esta porción nos da la oportunidad de explicar lo que es la Santa Cena, la cena del Señor, la comunión. ¿Por qué? Porque a veces tomamos la comunión y no sabemos si estamos haciendo lo correcto o estamos haciendo lo incorrecto. Hay iglesias que lo practican de un modo y hay iglesias que lo practican de otro modo. Hay iglesias que no anuncian con tiempo que vamos a tener la cena del Señor, y eso impide que los hermanos se preparen. Hay una preparación antes de tomar la cena del Señor. No es llegar y bueno, están dando la cena, pues la voy a tomar, ¿no? O pensar que la cena del Señor, porque tomo la cena del Señor, es que ya soy salvo. Tampoco. Hay muchos mitos, hay muchas cosas que tenemos que entender en relación con la cena del Señor. Y quizás, acuérdense que cuando el apóstol Pablo fundó esta iglesia, la iglesia de Corintios, él les enseñó estas cosas. Por eso él les dice, al comenzar el texto, el versículo 23, porque yo recibí lo del Señor, lo que también os he enseñado. O sea que lo que él había recibido era lo que les había enseñado a ellos, o sea, la forma correcta y las cosas como son. Pero la iglesia había pervertido este mandamiento. La iglesia había hecho mal las cosas, y entonces lo que se hacía realmente, al leer usted el texto, lo que la iglesia hacía era una fiesta, era un party, como decimos nosotros, ¿no? Si lo único que faltaba es que hubiera orquesta. Pero había bastante comida, había licor, había vino, y terminaban emborrachándose. Diga, hermano.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí.
Muchas gracias. Gracias por traer este punto a la mesa. He dividido el sermón en tres partes. Esta mañana voy a dedicarme solo a hablar de la situación en la que ellos habían convertido la cena del Señor. La segunda semana voy a hablar de la cena del Señor y la tercera semana pienso hablar sobre precisamente del tomar la cena del Señor indignamente. Entonces, fíjense ustedes lo que pasaba y ustedes leen, pero al anunciaros esto que sigue, ahora voy a retomar otro tema, dice él, ¿no? Voy a continuar con otro tema. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Fíjense bien. No estoy contento. No lo felicito. Por el contrario, estoy molesto. Por el contrario, lo que ustedes están haciendo no es de mi agrado. No os alabo. Y fíjense por qué les dice. Porque no os congregáis para lo mejor, sino ¿para qué? Para lo peor. Os congregáis para lo peor. O sea, de entrada, Pablo está dando una idea de que lo que está pasando aquí es malo, que lo que está pasando aquí no es correcto, que lo que está pasando aquí no está bien. Y él dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, dice él, o sea, ya va poniendo las cosas en orden. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros ¿qué? ¿Y en parte qué? Ya estamos en el capítulo 11 y Pablo sabía que la iglesia estaba en pleito, que la iglesia estaba en división, que la iglesia se reunían, se juntaban, era para discutir y para pelear. A veces, como iglesia, la oración de nosotros, los líderes, es por la unidad de la iglesia. Por la unidad de la iglesia. Y uno procura la unidad de la iglesia. Y uno pide al Espíritu de Dios que una la iglesia. Porque una iglesia con divisiones y contiendas, hermanos, es lo peor que puede pasar. Es lo peor que puede pasar. Gracias a Dios, nuestra iglesia, tratamos de unir la iglesia. Tratamos de que nosotros nos aceptemos, primeramente que nos aceptemos tal como somos. Porque el problema de nosotros es que a veces no nos aceptamos en la manera en que nosotros somos. Queremos cambiar, queremos que los hermanos se comporten conforme a nuestros estándares, a reglas. Y entonces cuando eso no ocurre, empiezan las divisiones. Porque queremos cambiar, porque queremos quitar o porque hacemos las cosas que Dios nos dijo, queremos aumentarles o quitarles. Y entonces cuando eso no ocurre, ¿qué pasa? Nos volvemos intolerantes, nos volvemos prejuiciosos, como dije la semana pasada, y entonces hay un problema, la iglesia se divide, la iglesia empieza a tener esos conflictos. ¿Por qué? Porque yo no quiero sujetarme a lo que el hermano dice, ni el hermano quiere sujetarse a lo que yo digo. Gracias a Dios que nosotros estamos sujetos al Señor. O sea, los hombres y las mujeres, todos estamos sujetos al Señor. Él es el que gobierna la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos una función, pero tampoco no somos perfectos. El problema es que a veces queremos ver perfección en el hermano, pero nosotros no la tenemos. Queremos ver perfección en nuestros hermanos y nosotros mismos no somos perfectos. Entonces, Ustedes saben, cuando ya se comienza eso en una iglesia a gestar, entonces va la iglesia peor. La iglesia, cuando Pablo dice la iglesia del Señor, se refiere a la congregación, a la asamblea, a nosotros. No se refiere al edificio, ¿verdad? Se refiere a la congregación. Y por ejemplo, ustedes ven en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva se reunía. Y mire la iglesia, cuando la iglesia comienza, era nada que ver con la iglesia de Corintios. Nada que ver. Y con muchas iglesias en la actualidad. ¿Por qué? Porque dice en el capítulo 2, en el versículo 39, comienza hablando de la iglesia tal como era en ese momento. En esa iglesia que en el versículo 43, en el versículo, perdón, 44, dice, todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos. ¿Y qué más? Dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, que era lo que no estaba pasando en Corintios. Cada quien agarraba por su lado, cada quien agarraba su comida. Bueno, yo traje la carne, pues a los demás no les voy a dar. O yo traje el pollo, no les voy a dar. Y dice que estaban, habían creído y estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Era un grupo que estaba junto, pero también estaba unánime, estaban en un mismo sentir, pensaban ellos lo mismo y actuaban en consecuencia de eso. Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Era una iglesia generosa. Y dice, y perseverando unánimes, ¿se dan cuenta? Juntos y unánimes, porque una cosa es estar juntos y otra cosa es estar unánimes. Entonces, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, ¿qué diferencia la iglesia primitiva, la iglesia que comienza con la iglesia de Corintios? Había una situación. Entonces, se les dice, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Cuando reunís como iglesia, veo que hay entre vosotros divisiones. Entonces dice, fíjense ustedes lo que había dicho en el versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 10 y en el 3:3. Os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor, en el Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Él lo que estaba llamando era la unidad, pero también a la unanimidad, a ambas cosas. Y les dice, porque he sido informado acerca de vosotros míos, por los hermanos de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Versículo 3:3, capítulo 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Las divisiones, definitivamente, hermanos, terminan en contiendas. Qué triste es ver una iglesia que está en contienda, unos con los otros. No, que yo no me llevo con esto porque estos... Es hermoso, doy gracias a Dios por esta iglesia, por dos razones. Primero, porque siendo que somos de diferentes nacionalidades, todos venimos de diferentes países. Imagínense qué interesante, ¿no? Lo cual yo considero que es una bendición. El poder compartir la palabra con personas que vienen de todo el continente y algunos fuera del continente americano. Entonces, doy gracias a Dios por eso. Es una gran bendición. Y también doy gracias a Dios porque aún en estas circunstancias la iglesia se mantiene unida. La iglesia se mantiene unida. Hay diferencias, por supuesto. Hay diferencias. Algunos hermanos piensan de una manera y otros hermanos piensan de otra manera. Respetable. Se respeta. Pero no hay entre nosotros una contienda, no hay esa cosa del pleito. Lógicamente habrá murmuración, habrá, ¿cómo le llamamos? Cosas que comentamos o decimos que no estamos de acuerdo. Está bien, perfectamente. Pero eso es otra cosa. Acuérdense también, dice, pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Entonces, los corintios de clase alta, aquí no hay gente de clase alta, ¿verdad? Los corintios de clase alta discriminaban contra los corintios de clase baja, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, los hermanos afortunados discriminaban contra los hermanos menos afortunados. Entonces, esto es terrible. El primer ruego de Pablo fue que no haya entre vosotros contiendas, que no haya entre vosotros ese tipo de cosas. Las razones para la división en la iglesia, hermanos, es la carnalidad de algunos hermanos. La carnalidad de algunos hermanos, el egoísmo y la mundanalidad en algunos hermanos. De manera que yo, hermanos, él les dice en el 3:1, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Andaban según la carne, mas no según el Espíritu, y seguían sus propios instintos más que los del Señor. Una de las cosas que denota en una iglesia que está enferma espiritualmente es la mundanalidad, el alejamiento, y a menudo se mezcla ya con asuntos doctrinales. Pablo estaba consciente de las divisiones, pero él también no permitía que las divisiones entraran. Él llegaba al punto y hablaba a las personas que tenía que hablar. Entonces, dice él, porque es preciso en el versículo 19, que entre vosotros haya ¿qué? Disensiones. Y esto me llama la atención, porque dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y la palabra que significa porque es preciso, se traduce, es necesario, o deben de haber estas cosas, deben de ocurrir estas cosas. Me parece que es algo como opuesto, ¿no? Un pensamiento opuesto. Porque él ahora dice que es necesario que entre vosotros haya estas discusiones. ¿Por qué? Acuérdense que en la Biblia hay varias veces que el Señor usa esa misma palabra, es necesario. Por ejemplo, cuando ustedes ven que el Señor Jesús iba a pasar por Samaria e iba a tener un encuentro con la mujer samaritana, dice que le era necesario pasar por Samaria. Entonces, hay cosas que son necesarias dentro de la iglesia porque Dios tiene un propósito para purificar la iglesia. Es necesario. Las disensiones, dice, no son meramente perjudiciales, son destructivas. Ayudan, pero ayudan a la vez a reconocer los miembros fuertes de los miembros débiles. El punto central aquí dice, es porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son, ¿qué? Aprobados. Qué lindo, ¿no? O sea que el Señor usa las enemistades, las disensiones que van a haber en la iglesia, porque así surgen los verdaderos líderes. Así surgen los que verdaderamente son maduros, y los que son niños empiezan, quedan expuestos y van también, como dijéramos, desalojando la iglesia. Entonces, fíjense bien, el punto céntrico de este mal era la cena del Señor. Ese era el meollo del asunto. El término cena, para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué era lo que significa para nosotros cena? ¿Comer a qué hora? Por la tarde, ¿verdad? Entonces, se usa el término cena como una comida, pero le agrega en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque esta era una comida que se daba en la iglesia. Era una comida que se daba en la iglesia y en esa comida, después de la comida se partía el pan. Eso se significaba, después de la comida se hacía la Santa Cena. En la iglesia naciente, esta comida era fraternal y la celebración de la comunión se hacía junta. Y esta cena se llamaba la festividad ágape, la fiesta del amor. Entonces, en esta fiesta del amor, la iglesia llevaba, hacían su comida, por supuesto, se le ponían su comida con toda la carne, lo que hubiera, y después que comían, se celebraba la cena del Señor. Pero ya para entonces, ya los hermanos ya se habían hartado, porque no habían comido, se habían hartado, porque por eso los está acusando él. Los hermanos se habían emborrachado. Los que habían traído su botella se le echaban. Y entonces se emborrachaban. Y fíjense ustedes, la fiesta ágape se convierte en un desorden realmente. Entonces, cuando usted combina la parte espiritual con la parte humana, esto como que no camina. Y por eso es que él les está llamando la atención. Entonces, ¿por qué? Porque los abusos con los que tuvieron lugar los corintios en la cena del Señor, esa comida fraternal se convirtió en algo que deshonraba lo que realmente ellos estaban celebrando, que era la muerte de Cristo. Era prácticamente una profanación realmente lo que ellos estaban haciendo. Entonces, yo me pongo a pensar, a veces combinamos las cosas nosotros como iglesia, las cosas que son con las cosas sagradas, con las cosas que no son. Voy a decir algo, quizás va a ofender o quizás no va a ofender, pero lo voy a decir. Yo cometí un error cuando fuimos hace unos años a bautizar en el río. Nosotros vamos a bautizar en el río durante el verano, julio, y esa fecha terminaba, desafortunadamente yo no me di cuenta, cae la fecha del bautismo, cae la misma fecha que el final del mundial. ¿Verdad? Y ese día jugaba Argentina contra Alemania. Y los hermanos, por supuesto, querían ver el mundial, el final del mundial. Pero también querían ir al bautismo. Entonces, yo no llevé, pero los hermanos llevaron. Yo recuerdo que un hermano puso el televisor. El otro hermano puso el parlante. Y cada quien llevaba y claro, había en el rancho donde estábamos, en el shelter donde estaba, había electricidad. Pero ¿sabe qué no había? Internet. Pero ¿sabe qué? La hermana Graciela nos proveyó un aparato que agarraba señal de internet. Y entonces, allí nos tiene a todos, incluyéndome a mí, viendo el partido. Pero se divide la iglesia. Se dividió la iglesia. ¿Por qué? Porque unos iban con Argentina y los otros iban con Alemania por llevarle la contraria a los argentinos. Y ahí se me pone lo bueno. Yo veía que el grupo que estaba allá estaba por un lado vitoreando a Alemania y el otro que estaba por aquí estaba vitoreando a Argentina. Y para colmo de males, bueno, allí yo dije, Señor, aquí se acabó. ¿Ah? Aquí se acabó. Ya no vamos a hacer eso cuando tengamos que hacer, porque se dividen las pasiones. Porque la iglesia estaba en conflicto porque yo soy argentino y no el otro. No, yo no soy argentino, yo soy alemán. Con esta cara que tengo, dígame usted. Es alemán. Pero lo que les quiero decir yo es que empezó como algo bonito, algo hermoso. Y eso es lo que pasaba en la iglesia. La iglesia era, se celebraba la fiesta ágape, la fiesta del amor, con el propósito de unir a la iglesia, de compartir con la iglesia, de crear un fellowship, de crear una comunión los unos con los otros. Pero se degeneró. Es como todas las cosas. Hay cosas que fueron creadas para ser buenas, pero el hombre las destruye. El hombre las degenera. Y entonces, ¿qué pasó? Terminó que ya unos borrachos, si ustedes lo leen aquí, pues cuando os reunís, versículo 20, vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Dice, cuando pues os reunís vosotros, no, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia, ¿qué? Y uno tiene, ¿qué? Hambre. Y otro se embriaga. Entonces, imagínense usted lo que estaba pasando. Ustedes pueden partir. Ustedes pueden estar partiendo el pan, pasando la copa y repartiendo algunas palabras de Jesús. Podemos hacer el rito, la ceremonia, pero en realidad no estamos haciendo nada realmente para la obra del Señor, para la causa del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta. Yo me imagino, yo tengo una idea de lo que Pablo está hablando. Porque ya he participado yo también en los dos eventos. Ahora participo en la cena del Señor, pero antes participaba en otro tipo de cena. Y en ese otro tipo de cenas, usted sabe lo que hay, ¿verdad? Entonces, cuando une esas dos cosas, es una mala fórmula. Por eso es que ya nunca más hicieron. Acuérdese, la cena del Señor prácticamente se hacía casi todos los días, de acuerdo a algunas investigaciones de algunos comentaristas bíblicos, dice que se hacía casi todos los días. Cuando se cenaba, se hacía la cena del Señor. Entonces, dice, los creyentes más pobres acudían a la cena con la esperanza de participar en el alimento que llevaban los ricos. Pero ellos se iban hambrientos física y espiritualmente, porque los que llevaban la comida y la bebida se lo tragaban todo y se embriagaban. Y dice, se burlaban por esa misma razón. Crear armonía y unidad en el cuerpo de Cristo al mismo tiempo que se recordaba la cruz, la copa de bendición que bendecimos, dice Pablo, no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo que todos, pues todos participamos de aquel mismo pan. En aparente frustración, Pablo no encuentra palabras y Pablo les dice, si tiene la intención de gozarse de esa forma, y fíjense ustedes las preguntas que les hace en el versículo 22. ¿Pues qué? O sea, después de que le dice que ellos se embriagan en el versículo 21, en el versículo 22 le dice, ¿pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Si ustedes van a venir para eso, mejor quédense en su casa y disfrútenlo. Pero no vengan aquí. Y no vengan a hacer lo que están haciendo y no traigan nada por último si no quieren. Entonces les dice, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios? Es la casa del Señor. Y lo que ellos estaban haciendo era algo mundano, algo no correcto, algo que Dios no aprobaba. Y por eso le dice, menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a quienes, a los que no tienen nada. Acuérdense, uno de los problemas que la iglesia tenía en este tiempo era la desigualdad. Había gente que era de clase alta y había gente que era de clase baja. Entonces, los que eran de clase alta menospreciaban a la gente que era pobre. Y ustedes ven que el mismo Santiago en su carta también lo dice. Dice Santiago, hablando, que si entra alguien bien vestido, le damos la silla de honor, pero si entra alguien en harapos o que vemos que es pobre, no, ese se puede sentar allá afuera. Lo dejamos mal. Gracias a Dios que aquí todos los, la gente de la iglesia, nosotros todos somos de clase alta. O sea que no hay ningún pobre aquí. ¿Verdad? ¿O no les dije la semana anterior que ustedes son pueblo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios? Entonces, no hay gente de clase baja, aquí todos son de clase alta, sangre azul. Acuérdense que les dije que tienen pedigrí. ¿Se acuerdan que les dije? Y les pregunté que si ustedes sabían lo que era pedigrí. Una hermana me dijo que era la comida de los animalitos. Entonces yo le dije no. Me dijo la hermana después, no, es que es un certificado que este perro es de pura raza. Entonces cuando yo le digo que usted tiene pedigrí, le estoy diciendo que usted viene de línea azul, de sangre azul, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que está cubierto usted con la sangre del Cordero. Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Entonces, pues dice, no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Y dice él, ¿qué os diré? ¿Qué va a hacer? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré por esto? ¿Voy a felicitarlos por esto? ¿Voy a congratularlos por esto? ¿Verdad? Él dice, por esto no los alabo. Al principio comienza diciendo, no os alabo porque no congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Y ahora él dice, yo en esto no los alabo. No los alabo ni los alabaré. A veces en la iglesia decimos vamos a tener Santa Cena. ¿Cuál es el propósito de avisarles, por ejemplo, con un mes o como 15 días de anticipación que vamos a tener Santa Cena? Para que nos preparemos, tanto espiritual como también si tenemos algún conflicto con algún hermano, que se resuelva. Que no haya conflictos entre los hermanos, y si que hay algún conflicto, resolvámoslo. Si hay conflictos en el matrimonio, también. Antes de ir a tomar la Santa Cena, resolvámoslos. Yo recuerdo a una iglesia donde nosotros íbamos, que ellos cada vez que se hacía Santa Cena se lavaban los pies como parte de su liturgia, como parte de su rito. Y creo que era bueno. ¿Sabe por qué? Porque procurábamos poner a alguien que le lavara los pies a alguien que tuviera diferencias, que hubieran roces entre hermanos. Entonces el pastor decía, Salvador va con el hermano Manuel, porque Manuel me cae gordo. No, no me cayó. Pero, ¿y Manuel tenía algo contra mí o algún indicio? Entonces yo le lavaba los pies a Manuel y Manuel me lavaba los pies a mí. Y en ese momento confesábamos nuestros pecados. A veces en el matrimonio, cuando habían matrimonios que estaban en conflicto, los ponían juntos. El esposo le lavaba a la esposa y la esposa le lavaba al esposo y ahí se pedían perdón. ¿Para qué? Para que al tomar la Santa Cena, ¿qué pasaba? Que fuéramos bien, que fuéramos correctamente y que tomáramos la cena, como dice el hermano, no indignamente, que tomáramos la cena y supiéramos qué es lo que la Santa Cena significaba. Las actitudes y los motivos de un cristiano debieran de ser puros en todo momento. Pero cuando los creyentes acuden a la mesa del Señor para participar en el pan que simboliza su cuerpo y la copa que simboliza su sangre, es absolutamente necesario que dejen atrás todo pecado. Fíjense bien, que dejen atrás todo pecado, toda amargura, todos los prejuicios raciales, sexuales, toda clase de orgullo, todos los sentimientos de superioridad, de todos los lugares y ocasiones. Esas actitudes están muy fuera de lugar en una cena del Señor. Profanan gravemente esa ordenanza de Dios, que es tan bella, tan santa y tan pura. Entonces, cuando vengamos a la cena del Señor, vengamos con un espíritu bueno, con un espíritu hermoso, no con el espíritu de contención, sino con el espíritu que Dios quiere que nosotros vengamos. A propósito, la próxima semana vamos a tener Santa Cena. Hoy se lo voy a decir con una semana de anticipación. Suficiente tiempo para que se arreglen, ¿verdad? Vamos a tener Santa Cena la próxima semana. Así es que hagan sus preparativos para venir la Santa Cena, para venir y tomar la Santa Cena. Recuerden lo que dijo el Señor. El Señor Jesús dijo, haced esto en memoria de mí, para que recordemos la muerte del Señor, su resurrección, pero también recordemos que Él vendrá para recoger a su pueblo. ¿Verdad, hermanos? Así es que la próxima semana que tomemos la Santa Cena, lo vamos a hacer realmente con un corazón correcto, con una actitud correcta, porque quizás, fíjense hermanos, quizás nosotros no estamos embriagándonos, quizás no estamos comiendo, pero nuestro corazón no está bien puesto. Nuestro corazón no es correcto para con Dios. Así es que la próxima semana, arréglese con quien se tenga que arreglar y venga y tomamos la Santa Cena la próxima semana. Así es que vamos a ponernos de pie.